si nosotros vamos divididos, y digo nosotros en el amplio arco de la oposición, vamos divididos, gana Irassi Hasler.
Si se hubiera votado, ordene a los diputados de más indicado a menos indicado para representarlos a todos en la presidencia o en la mesa, habría estado en el último de la fila.
En esos 7 que se abstuvieron es donde el gobierno va a tratar siempre, de aquí en adelante, en su reforma, de ir a buscar para obtener un triunfo en reformas que se ven cada día más lejanas.
¿Cómo están? Es lunes 22 de abril de 2024, es el podcast Política para Adultos de El Líbero, junto a Pepe Out y Jaime Belolio. Una alegría poder tener a dos exdiputados en la sesión de hoy, porque bueno, la Cámara de Diputados es la noticia del momento. Hace poco rato, terminó la sesión en que se votó la censura a la mesa. No habíamos tenido la oportunidad con Pepe y Jaime de comentar todo esto que ocurrió, la llegada de Carol Cariola y Gaspar Rivas, ¿no? Porque en esto hay que poner a Gaspar Rivas dentro de la escena, a la mesa de la Cámara. Transcurrió una semana completa, se presentó una censura, se votó la censura, se perdió la censura. 76 votos mantuvo la mesa de Carol Cariola y Gaspar Rivas, y 69 votos y 7 abstenciones, es decir, 76-76, pero con 7 que se abstuvieron y 69 solamente votaron a favor de la censura. Ese es el resultado oficial. Pepe Out, ¿qué opinas de todo esto que ha ocurrido en esta semana?
Bueno, la segunda parte, francamente, es un intento de enmendar la primera. Yo diría que es de mal perdedor, ¿eh? Pues, estas cuestiones se pierden o se ganan. Y luego, si se ha perdido, hay que esperar que eventualmente la mesa cometa una transgresión, no representa el conjunto de la Cámara, en fin, para presentar un voto de censura. Pero presentar un voto de censura inmediatamente después de asumido, la verdad es que encuentro yo que profundiza la sensación ciudadana de que se trata de un show, ¿eh?, mediático, en fin. Pero hablemos de la elección, porque sí. El oficialismo, para mantener la Cámara, pagó el costo más alto que se le ha pagado a una persona, ¿eh?, que es la primera vicepresidencia, que fue al final el voto dirimente. Aunque podría decirse, claro, que el voto dirimente fue el diputado Ojeda, podría decirse también que fue el diputado Pulgar, que había comprometido su voto en una dirección. Es decir, lo que ocurrió es concretamente es que la oposición tenía, los números lo muestran, los votos para ganar, y la perdió. Y la perdió por un diputado que se salió luego de haber comprometido su voto, y otro diputado que cuenta que perdió el avión. Yo me imagino que si tú estás comprometido con una votación, tomas los resguardos del caso y no llegas al filo de la hora, ¿eh?, para que esos eventuales percances no te pasen la cuenta.
Y perdón, Pepe, ¿cómo olvidar a George Jackson, que tuvo que, claro, esperar salir? Exactamente. Una pandemia, una cuarentena, y hablaron durante horas para que pudiera llegar. O sea, aquí podría haber sido a mí el diputado de
ese acuérdate, ¿no? Acuérdate que ese fue un reality en que además George Jackson fue transmitiendo en su celular desde que se subió al auto hasta que llegó al Congreso, y que entraron otros fondeados en auto escondidos por la puerta de atrás. O sea, para que la gente llegue se puede.
Sí, cuando no, quieres. Pues, eso fue lo más mediático, pero en realidad lo más relevante fue que raptaron a Jorge Sabaj, ¿eh?, para traerlo a votar, que era un voto también completamente decisivo, ¿eh?, que no quería venir, en realidad. Pero claro, lo fueron a buscar, en fin. Pero bueno, el hecho es que, de alguna manera, La elección esta muestra el proceso de deterioro de la Cámara de Diputados. Y yo pondría el énfasis, fíjate, no donde lo ponen todo, que es la multiplicación de partidos. Porque al final los partidos se coalicionan y tú tienes ahí en realidad dos o tres realidades partidarias, cuatro a lo más, que se conglomeran. El problema es el proceso de individualización de la política, de que cada uno, como se decía en nuestra infancia, juega para su santo, ¿eh? Y cobra su voto uno a uno, ¿eh? Y no son pocos los diputados, incluso diputados de partido que son militantes, se comportan como si fueran independientes, ¿eh? Y eso hace extremadamente incierto un panorama que ha tenido antecedentes previos. No, esta no es el primer traspié de la Cámara, ¿eh? Yo recuerdo que la oposición de entonces, hoy oficialismo, perdió la elección y ganó Diego Paulsen, sorpresivamente, y luego no hubo nunca mayoría para censurarlo porque no había alternativa para reemplazarlo. Alternativa de unidad, digamos, que pudiera ganar y no pasar el bochorno de perder luego de haber censurado a la mesa que dirigía, ¿eh?
Claro.
Aquí puede pasar algo similar, pero yo creo, lo conversamos la semana pasada, que era importante desde el punto de vista simbólico para el oficialismo, para el gobierno en particular, no perder. Pero la verdad es que es bastante irrelevante desde el punto de vista legislativo, porque de lo que se trata es de tener mayoría en la sala para tus proyectos. Y esto reveló que no lo vas a tener. O sea,
Claro.
porque aquí el costo de votar en una u otra dirección era cero. A la gente le importa nada. Pero cuando votas una ley que tiene impacto sobre la gente y la gente tiene opinión sobre esa ley, y esas leyes, bueno, las dos fundamentales, son minoritarias en la sociedad, y en consecuencia hacer votar, ahí nadie va a perder el avión y nadie va a salir de la
Claro.
sala. Al revés, van a
Claro,
calcular
pero lo que importa,
el
claro, pero lo que
interés
importa van a estar.
mayoritario de la ciudadanía. Entonces, creo que es bien irrelevante. Quizás la única relevancia verdadera que tiene es que es un apoyo gigantesco para Carol Cariola en su pretensión senatorial en la región de Valparaíso.
Claro.
Y Diego Ibáñez, que fue, por supuesto, un entusiasta colaborador para que fuera elegida, probablemente tenga oportunidad de arrepentirse en el futuro próximo.
Porque no, porque claro, no va a poder competirle a Carol Cariola, probablemente. Claro, Jaime, tú, una primera mirada, quiero volver sobre un par de cosas, pero una primera sobrevuelo sobre este asunto.
Bueno, son los mismos 76 votos que obtuvo Carol Cariola la primera vez que obtuvo ahora. Y por tanto, tal como dijo ahí el diputado Coloma, se le dio la oportunidad a que tuviera un segundo triunfo en menos de una semana. Es distinto que la primera, porque ahí obviamente sale electa, la primera comunista en ser electa en la mesa como presidenta. Obviamente eso sale en otras partes del mundo. Yo revisé algunos diarios latinoamericanos y obviamente los de izquierda celebraban esto como una novedad, el hecho de que Carol Cariola, comunista, haya sido presidenta de la Cámara de Diputados. Por supuesto que ellos le van a sacar todo el jugo que puedan. De hecho, supimos que el Partido Comunista viajó a Cuba. Ah, justo después de que ella fue electa presidenta. Otro trató de ir a Venezuela, pero se quedó con las ganas porque el fiscal pensó que se podía arrancar Jadwe. Entonces, el Partido Comunista le va a sacar trote a esto lo más que va a poder y va a tratar de decir de que esto es histórico y que qué sé yo. ¿Cuál es la implicancia concreta que va a tener? Yo creo que va a ser peor para el Partido Comunista, porque va a estar al frente de tener que contestar cosas que le son incómodas de manera permanente. Y es verdad, puede decir Carol Cariola, como lo dijo Sabé, bueno, nosotros estamos preocupados de otras cosas que comentar si es que acaso pueden o no los militantes ir a Venezuela, digamos. Entonces, pero en cualquier caso va a estar permanentemente siendo recurrida porque ahora es una figura distinta que como diputada, ahora es presidenta de una corporación. Y cualquier gesto que se haga de autoritarismo o de arbitrariedad dentro del ejercicio de su cargo va a ser reclamado como que el Partido Comunista que está a cargo de la Cámara de Diputados no deja que hablen uno o no deja que se voten, etcétera, etcétera. Y su votación es más relevante que la del pasado. Entonces, lo único que le queda ahora al Partido Comunista es ser más oficialista que lo que lo era una semana atrás. Porque para los votos de seguridad y otros va a estar bajo el ojo de que la presidencia de la Cámara está con Carol Cariola. Esta censura surge a partir de, era que no, una mala frase del vicepresidente Rivas diciendo que le habían ofrecido el cargo. Yo creo que también es un poquito un exceso cuando hay alguien que va y pone una querella, digamos, por cohecho. Se entiende que esto es parte del juego político, ¿no? De que el ofrecimiento no era con un maletín de dinero, salvo que demuestren lo contrario, por supuesto, digamos, pero no era eso más bien lo que se estaba refiriendo el ministro Elizalde. Entonces era un poquito un exceso que yo creo que fue una manera de querer lavar los pecados propios de un parlamentario cuyo celular queda destruido por un hijo de 3 años como si fuera una máquina demoledora. Y la verdad es que deja mucho que desear en su comportamiento con el celular, sin el celular, viajando y no viajando. Y entonces esto, en vez de limpiarlo, lo único que hace es ratificar al Partido Comunista en la Cámara, sin que importe mucho. Y la legislación va a seguir exactamente igual. Y este es como se intentó hacer un abollón, pero en verdad no pasó tanto. Pero sí, de nuevo, como bien decía Pepe, no tiene mayoría. El gobierno no alcanza a sacar más de 76 votos la vez pasada, ni esta. Y por tanto, lo que cuenta para sus votaciones en los proyectos, que hoy día una inmensa mayor parte requieren mayoría de los parlamentarios en ejercicio, es decir, 78, le falta. Y le falta justo en aquellos que hoy día se abstuvieron, más otros obviamente que votaron en contra, pero en esos 7 que se abstuvieron es donde el gobierno va a tratar siempre, de aquí en adelante, en su reforma, de ir a buscar para obtener un triunfo en reformas que se ven cada día más lejanas.
Claro. Pepe, sobre Gaspar Rivas, obviamente que con su figura ahí en la mesa, esa es como la zona más frágil, ¿no? Que tiene para mantenerse firme. Bueno, tú lo conociste, fuiste legislador con él. ¿Tú crees que esa fragilidad es tal, o sea, que la va a vivir con el alma en un hilo, Carol Cariola, por tener a Gaspar Rivas a su lado?
Seguro, seguro, ¿no? No hay nadie más imprevisible que Gaspar Rivas. ¿Ah? Gaspar Rivas tiene una trayectoria sincopática, digamos, ¿ah? Y le producía un síncope además a cada tanto a unos y a otros, porque él fue diputado por Renovación Nacional, después renunció como independiente, después volvió a una primaria de Renovación Nacional, después era independiente y se hacía asesorar por un militante del Partido Comunista Revolucionario y tenía un discurso ultraizquierdista, anticapitalista, pero franco, desatado, como no había otro en la Cámara. Y luego de perder la senatorial, fundó un movimiento patriota, ¿eh? Antimigrante,
Prostatista.
coqueteando, digamos, con el fascismo en realidad. Y luego, claro, es reclutado por Parisi y encabeza la lista del PDG, que llevó 9 candidatos en ese distrito y por supuesto él, sacó, que era más conocido, sacó más votos que el resto, e ingresó. Entiendo que fue expulsado ya, ¿eh? Entre paréntesis,
Sí,
esto
quedaban tres y lo
muestra,
expulsaron.
claro, esto muestra el destino de los partidos creados en torno a un caudillo sin programa político, sin ideas que los aglutinen. En la medida que van teniendo que tomar decisiones, se van desgajando, que es lo que le pasó al PDG. Yo apostaría que no va a estar el PDG en la próxima legislatura, ¿ah? Y sus distintos diputados, algunos de ellos sobrevivirán probablemente en otras formaciones políticas, pero esta empresa personal de Parisi, de crear este partido, habrá sido muy, muy flor de un día, digamos, ¿eh?
Claro.
Y no volverá a florecer, creo. Y es muy sano que esto
Claro.
ocurra. Es muy sano que esto ocurra porque es muy difícil ponerse de acuerdo con partidos sin programa, con partidos sin ubicación en el marco referencial político. ¿Ah? Y bueno, y es sano que desaparezca. Ahora, Gaspar es no solo es imprevisible, sino que es caracterial y es, yo diría que patina con mucha frecuencia. ¿Ah? Él es culto, preparado, y por momentos tú lo escuchas hasta 2/3 de su intervención, pero de pronto puede, se crea un mecanismo que algo pisó y ¡pah! ¿Ah? Y bueno, eso desde el pupitre no hay gran problema, pero desde la vicepresidencia, ¿ah?
Claro.
Imagínate, asume de pronto como presidente, cuando la
Claro,
presidenta
normal.
viaja, se ausenta, se enferma, en fin, asume como presidente de la Cámara. Yo te digo, si se hubiera votado, ordene a los diputados de más indicado a menos indicado para representarlos a todos en la presidencia o en la mesa, habría estado en el último de la fila. Sin
Imagínate.
duda.
Oye, Jaime,
Él está ahí
claro.
porque era el voto dirimente.
Claro.
Y hay
Jaime,
casaventa. Perdona, sí, dale.
no, lo que te quería preguntar es que si tú te imaginas que pueda venir otra censura, otro intento de censura, si es que, por ejemplo, Gaspar Rivas hace algo así como lo que estamos describiendo, indecoroso o lo que sea, que ponga en riesgo el prestigio de la Cámara, ¿tú crees que habría en la oposición otro intento, ganas de censurar a la mesa o no?
Yo creo que sí, y va a estar eso en permanente riesgo porque son tan extravagantes algunas de sus acciones y está cuando él se pone esta chapita de sheriff diciendo que él es el Bukele chileno y que su vida está disponible a salvar la vida de los demás y que después hasta una teleserie recoge sus propias palabras para hacer una parodia de él y no al revés, no es que él haya hecho parodia de la teleserie. La teleserie hizo parodia de él después de que lo dijo
Claro.
en el Congreso. Yo creo que también recordar que obviamente se olvida, me tocó mi primer periodo con él. Él estuvo suspendido 6 meses del ejercicio parlamentario y estuvo por haber insultado a Andrónico Luksic dentro del hemiciclo y después fuera del hemiciclo. Y estuvo suspendido por injuria y calumnia. Y de hecho eso es lo que lo hizo, comillas, más popular. O sea, es un populista que insulta y a partir de eso saca una mayor popularidad. Como Pepe decía, era esta figura, claro, patriota, pero era patriota no en el sentido de la bandera. Era patriota en el sentido de que había que reestatizar todos los recursos naturales, porque los extranjeros que los sacaban no dejaban los beneficios en Chile. Esa es su lógica, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, entonces que era el sheriff y el Bukele, y que proponía esas otras cosas, hoy día es quien le dio la ventaja al Partido Comunista y al gobierno que se dieron frente a él. Entonces, cualquier arranque que tenga, y yo creo que es muy, muy difícil, casi imposible mantenerlo contenido durante un año completo. Va a significar que el prestigio de la Cámara y de la mesa en particular sea el que esté al debe. Y Pepe dice, bueno, no hay una mayoría en el pasado, no hubo una mayoría para nombrar una nueva, pero aquí podría hacerse algún tipo de confabulación, si se quiere, en el cual tú puedas decir, mira, vamos a votar a la mesa para sacar ese vicepresidente y elegir otra mesa. Requeriría una cuestión difícil. Obviamente no le gustaría al gobierno ni le gustaría al Partido Comunista, pero yo creo que está en riesgo permanente el hecho de que él cometa algún, no sé cómo llamarle, alguna imprudencia, por decirlo, desaguisado,
Estropicio,
claro, algún
algo así.
estropicio tal que haga imposible que siga en su cargo y él no puede renunciar. No basta con renunciar porque habría que escoger una persona y escoger una persona, escoger la mesa completa. Entonces, yo creo que sí, van a estar en problemas permanentes por lo que hicieron.
Oye, Jaime, déjame quedarme contigo un segundo. Bueno, para que hablemos unos minutitos de la cosa municipal, ¿qué pasó con Sichel? Y finalmente Sichel no va, se suponía que iba, se iba, el tipo se iba a proclamar ahora y finalmente entró desborde, no se sabe si es el candidato o no, definitivo, que eso te afecta a ti o no en Providencia, ¿qué está pasando?
Mira, yo creo que una vez saliendo Sichel, yo creo que es importante que cuanto antes Mario Desbordes sea ratificado completamente como candidato para ganar en ese lugar a Iracy Haslett. O sea, cualquier semana que nos demoramos más es semana que se le da una ventaja adicional a Iracy Haslett. Yo creo que ahí lo que pasó son muchos problemas en sí mismo, ¿no? Pero es dado que Iracy Haslett estaba mal. Eso significó que a muchos se les abrió el apetito, que es legítimo, pero no se quiso ir a hacer una primaria. Y Aldo Duque, que es una persona que está apoyada por los ex partidos republicanos, es decir, por a la derecha del partido republicano, que lo apoyan.
Rojo Edwards hoy día se sacó una foto con él y lo proclamó.
Y Johannes y otros, y entonces lo apoyan hacia allá. Cuestión que me parece completamente curiosa, digamos, por los conceptos que defiende. Sí, que uno pudiese ser así, defiende Aldo Duque, digamos. Entonces, la figura, si nosotros vamos divididos, y digo nosotros, en el amplio arco de la oposición, vamos divididos, gana Iracy Haslett. O sea, de todas maneras, va a ganar ella y va a ratificar el Partido Comunista ahí y va a ser la portada de todos los diarios. Por tanto, es tan absurdo que pase algo como eso, que yo creo que fue un poquito mal manejado el inicio de qué pasaba con Sebastián Sichel. Yo creo que él era la figura que más aseguraba el poder ganar. Sin embargo, ahora que ya no está, y era porque, entre otras cosas, Aldo Duque dijo que si iba a Sichel, él no se bajaba ni aunque cayeran truenos y relámpagos. Entonces, al final, la figura que surge como una alternativa en donde el mismo Aldo Duque, al final estamos discutiendo de las mismas personas que son los vicepresidentes de las cámaras, aquí también son candidatos por el lado, son los que finalmente dicen: yo estoy disponible a conversar para salir y que el candidato único sea Mario Desbordes. Entonces, yo creo que es muy importante ahora, esta semana, que Mario Desbordes sea ratificado completamente en todo el arco de la oposición, que Aldo Duque desista de su alternativa, que vaya como candidato a concejal, si quiere, pero que sea Mario Desbordes el candidato de las oposiciones para sacar a una pésima alcaldesa como ha sido Iracy Haslett, por el bien no solamente de Santiago, sino que también de todas las comunas circundantes. Entonces, ¿cuánto afecta a Providencia? Afectan que obviamente. ¿Quién es la comuna vecina y quién administra la comuna vecina es muy relevante para la seguridad, para el tránsito, para muchas cosas que son importantes para la calidad de vida de las personas.
Y, Pepe, ¿cómo lo ves tú?
bueno, primero afecta, por el final, afecta positivamente a Jaime Belolio en Providencia, sin duda, porque el hecho de que sea un Renovación Nacional el que ocupa la candidatura en Santiago afirma la idea de que un UDI pueda estar en Providencia. Pero volviendo al origen, mira, la diferencia en las encuestas, la verdad es que no es significativa. Sichel rinde mejor en la encuesta, pero eso no significa que sea necesariamente mejor candidato, porque las encuestas son una referencia, ¿eh? No son la verdad absoluta. Luego vienen las campañas y tú tienes que proyectar a quién le resultaría mejor una campaña buscando capitalizar el conjunto del voto. Y yo digo, Desbordes es mejor candidato para Santiago. Primero porque tiene mayores posibilidades de o bien desplazar a Aldo Duque o bien minimizarlo desde el punto de vista de la votación. Porque tiene un potencial mayor para aglutinar al conjunto de la oposición. Ya tú ves a republicanos, tú ves a incluso los conservadores cristianos, en fin. Y segundo, su condición de ex carabinero y de ex ministro de Defensa hacen que tenga una ventaja comparativa en el tema central de la comuna de Santiago, que es el orden público. Entonces, si yo tuviera que apostar, ¿ah? Esto no se puede probar después porque o es uno o es otro, ¿ah? Y no se puede saber qué habría pasado con el otro. Pero tiene razón Jaime. Yo creo que en general la oposición está sumamente atrasada en la designación de sus candidaturas. Porque el oficialismo ya tiene confirmado a todos sus alcaldes, que son muchos, ¿ah? Y claro, la derecha también tiene confirmado a todos sus alcaldes, pero son muy, muy, muy poquitos, ¿ah? Y más encima no los tiene en las dos comunas principales que tenía, que eran La Florida y Puente Alto, porque cumplen tres periodos. En consecuencia, le está dando una ventaja al oficialismo cada día que pasa. ¿Ah? De hecho, en las mediciones de hace un mes, Irassi Hasler marcaba menos de lo que marca hoy día, porque no tiene contendor. ¿Ah?
Además que está toda la semana haciendo un operativo en el barrio Yungay y haciendo cosas y
Lógico,
sale en los matinales.
es lo que hacen todos los alcaldes, po. Esa es la ventaja del oficialismo, que la oposición no se ha tomado en serio, a cabalidad. Porque claro, entiende que el contexto es desfavorable para el oficialismo, porque el gobierno tiene un tercio y la oposición tiene dos tercios, en fin. Pero otra cosa es la contienda comuna a comuna. Si tú no tienes candidaturas concretas que encarnen eso, o les das poco tiempo para que lo hagan, francamente, están disminuyendo semana a semana su opción. ¿Ah? Y eso vale, por supuesto, para Providencia, vale para todas las comunas. ¿Ah?
Tú no
Y
puedes esperar ganar el partido a punta de que los otros hagan autogoles, po.
claro.
No sirve. Entonces, en este caso, yo por eso te decía que yo espero que se ratifique a Mario Desbordes como el candidato. Y yo creo que es un buen candidato, que puede hacer una muy buena tarea, pero lo más importante es que la haga a partir de ahora. Porque cada semana que pasa
Claro.
es más tratada de vuelta de chaqueta de algunas cosas que hicieron, digamos, en la administración de Jassy Hassler, que son poco creíbles, pero son poco creíbles. Igual tiene un porcentaje base duro, durísimo. Que pase lo que pase, va a votar por ella. Entonces, el que tiene que hacer la mayor tarea es la oposición ahí para ganar y no esperar que solamente sean autogoles del otro lado.
Clarísimo. Oye, muchísimas gracias. Muy oportuno. Pepe Out desde Boston, Massachusetts, que todavía ahí tiene luz de sol. Nosotros ya en un oscuro Santiago, Jaime Belolio. Pero bueno, así son las cosas. Nos encontramos el próximo lunes. Muchas gracias a
Oye, y
ustedes y muchas gracias.
nos faltó decir, perdón Eduardo, algo luminoso sobre el fin de semana,
Sí.
no solamente los 99 años de Colo-Colo,
Sí.
sino que también el triunfo. Muy importante.
Ya,
Bueno,
Eduardo ya no está tan.
los punteros no diremos nada, los
No está
dejaremos celebrar
celebrando
su.
tanto, Eduardo, ¿eh? Lo veo.
Está muy bien, está muy bien.
Está bien.
Está bien. Ya, que estén bien.
Chao,
Un
chao.
abrazo.
Chao, chao.
Gracias.
El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Líbero.